En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Tenemos a la selección acabando su entrenamiento en Cardiff. Allí nos medimos mañana a Gales en partido amistoso. Tenemos al Montaquit Fuenlabrada debutando en la Champions en Alemania contra el Bros Bamberg. Además, hoy vamos a hablar de lo importante de la salud, de prevenir para salvar vidas sobre un campo de juego. Vamos a conocer también una historia de amor y de medallas surgida sobre el tartán. Amor, trabajo, en equipo, fe y muchas cosas más. Y en el fútbol es puro teatro hoy, Mago de Oz, una de las mejores bandas de este país, que además es muy futbolera. Y por si todo esto fuera poco, por gentileza de la Fundación del Atlético de Madrid y del Fútbol es Puro Teatro, sorteamos dos entradas para el Atlético de Madrid Real Sociedad del sábado 27 a las 9 menos cuarto. Solo hay que seguir la cuenta de Twitter del partido de las 9, @partidodelas9, y retuitear el tuit del sorteo que está fijado hasta el viernes a las 10 de la noche, cuando demos a conocer el ganador o ganadora de ese sorteo. José Luis Machuca realiza y Javi Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. ¡Comenzamos! Hay mucho que contar en este miércoles 10 de octubre y lo primero es poner en orden todo lo que hay que saber. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues la tragedia por la tromba de agua en Mallorca, que de momento ha dejado al menos 10 fallecidos y un menor desaparecido, no está dejando indiferente al mundo del deporte, especialmente a los deportistas de origen balear. Desde primera hora son numerosas las reacciones de deportistas e instituciones que están expresando su solidaridad y apoyo a los afectados por la riada. Marco Asensio, el triatleta Mario Mola o Rudy Fernández son un ejemplo de ellos.
Hola a todos, como mallorquín quiero enviar toda mi fuerza y todo mi apoyo a las víctimas por las inundaciones en Mallorca. Espero que todo pueda volver a la normalidad cuanto antes y desde aquí de Cardiff os queremos enviar toda la selección un abrazo muy fuerte.
Todavía consternado con lo que se ha vivido en la localidad de Sant Llorenç, simplemente desde aquí mandar mucho apoyo a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que de una forma u otra se han visto afectados por esta desgracia.
Una tragedia, ¿no? A mí de primera persona pues tengo muchísima gente ahí, muchos amigos. Sobre todo pues dar todo mi apoyo a toda esa gente, ¿no? A todas las familias. Bueno, ya creo que son 9 pérdidas. Intentar pues seguir lo máximo posible esa noticia y estar apoyando en todo momento a toda esa gente, a todas esas familias.
Uno de los primeros en ofrecer su ayuda fue el tenista Rafael Nadal, que ha cedido las instalaciones de su centro deportivo en Manacor para todos los afectados que necesitasen alojamiento. Además, se ha puesto las botas para ayudar a desembarrar las calles de Sant Llorenç. Thiago Alcántara se ha deshecho en elogios hacia la figura del tenista español.
Él ya es un ejemplo dentro de las pistas, dentro del deporte que hace, pero sobre todo ya lo era también fuera, pero recalca esa imagen suya, que es un ejemplo en todos los ámbitos. Creo que es en ese momento en que las personas se ven lo que realmente son. Rafa, más allá del deportista que es la persona. Es cierto que muchas veces nos cerramos en esa burbuja que tenemos, que por el reconocimiento, que cuando vamos a salir que la gente te puede sacar una foto y tal, pero es un momento en que todo da igual y en el que tienes que apoyar y poder ayudar lo máximo que puedas.
La selección española ya está en Cardiff y se ha entrenado en el escenario de la contienda de este jueves. Luis Enrique tiene a todos sus jugadores disponibles para un encuentro en el que no estará Gareth Bale.
Las dos grandes virtudes que tiene para mí Gales, que es que son muy verticales y sobre todo aprovechan las transiciones ofensivas. Bale es un jugador determinante en ese aspecto del juego, muy rápido, muy potente, con mucha calidad, gran golpeo. O sea que si no juega, pues seguramente sería una baja que les afecte en ese estilo de juego que yo he podido apreciar. Aquí el que aproveche su oportunidad tendrá minutos, el que entrene y vuele entrenando tendrá minutos, el que en sus equipos compita bien vendrá a la selección y es un poco lo que quiero transmitir. Cuando hay bajas hay oportunidad para ver a los que en principio no iban a estar en la lista y para poder tener un sitio dentro del equipo y yo estoy deseando ver a mis jugadores mañana competir al máximo, sea o no sea amistoso.
Como ya han escuchado, Thiago ha salido junto a Luis Enrique en la previa del encuentro de mañana que podrán seguir, de hecho, en directo en Onda Madrid. El jugador del Bayern de Múnich cree que el estilo del combinado nacional no ha cambiado en exceso con la llegada del técnico asturiano.
Sí que hay matices que han cambiado mucho, ciertos aspectos de juego, pero siempre yo creo que los entrenadores que vienen siempre abogan por un estilo de juego de posesión del balón, de control del juego y sobre todo de generar ocasiones, que es lo principal.
En la Liga, el Real Madrid llevó a cabo la tercera sesión de la semana. La buena noticia es que Marcelo completó todo el entrenamiento junto al grupo, mientras que Isco, Carvajal y Benzema continúan con sus procesos de recuperación. También es noticia, Lucas Hernández, el jugador del Atlético de Madrid, confirmó en una entrevista a Radio Monte Carlo que el Real Madrid quiso hacerse con sus servicios el pasado verano, llegando a plantearse la posibilidad de pagar su cláusula de rescisión de 80 millones. Pero el rojiblanco no quiso saber nada de la oferta. Y ya es oficial, el partido aplazado entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club se jugará el próximo 24 de octubre a las 7 de la tarde. El club franjirrojo jugará, por tanto, 3 partidos en 7 días, ya que tiene el partido del domingo 21 a las 12 de la mañana frente al Getafe y vuelve a jugar el sábado 27 a la 1 de la tarde en Girona. El equipo madrileño ha mostrado su disconformidad a través de un comunicado en el que apunta que había ofrecido jugar entre la jornada 16 y 17 por no haber competiciones esa semana. Ya es oficial, el partido aplazado entre el Rayo Vallecano, como decimos. Además, el partido de la una se ha trasladado hoy a Leganés para entrevistar al técnico pepinero Mauricio Pellegrino, que ha dado buena muestra de su oratoria y ha sido interesante la reflexión que ha hecho sobre la desigualdad de los grandes y los chicos en la Liga Española.
Nosotros entendemos al Real Madrid y al Barcelona en los últimos años, en los últimos lustros, que tienen que ganar todo lo que juegan. ¿Está bien eso? ¿En una competición? ¿En un juego? Yo pregunto, ¿eso está bien? ¿Es saludable para la competición? Ahora, claro, a mí me gustaría que sean, por lo menos que se jueguen en la Liga 4 y que por lo menos se jueguen en la Europa League 8 y que el descenso lo peleen 10. ¿No sería mejor? Yo creo que sería mejor, sería más saludable.
Y vuelve la Euroliga para el rey de esta competición. 144 días después de levantar la décima en Belgrado, el Real Madrid comenzará este jueves una nueva edición de la máxima competición continental de clubes. Lo hará frente al campeón de la Eurocup, el Darussafaka turco, en el Wizzing Center. Y lo hará buscando el reto de volver a salir campeón, como dice Rudy Fernández.
Una nueva oportunidad para poder quedar campeones de Europa. El año pasado lo pudimos vivir, lo pudimos disfrutar. Y este año, pues, tenemos todos los alicientes, ¿no? Para poder seguir en esta dinámica y qué mejor manera que empezar con el partido aquí en casa contra el equipo que quedó campeón de la ULEP. Así que con muchas ganas de afrontar esta nueva temporada.
Y el español Roberto Bautista pasó a los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái al imponerse al estadounidense McDonald por 3-6, 6-4 y 6-1. En la siguiente ronda jugará contra el suizo Roger Federer.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros. Además, hasta el viernes con premio con esas dos entradas para el Atleti Real Sociedad del día 27 por gentileza de la Fundación del Atlético de Madrid. Y el fútbol es puro teatro, solo hay que seguir nuestra cuenta de Twitter, @partidodelas9, y retuitear el tuit que va a aparecer fijado en tan solo unos segundos. Pasan 9 minutos de las 9 de la noche hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Noticias del día, baloncesto en directo. El Montaquit Fuenlabrada se está estrenando en la Basketball Champions League en Alemania, en la cancha del Brose Bamberg. Vamos a conectar con la otra. El partido va bien ya en el tercer cuarto. Y ya digo, la otra es la que va a transmitir toda la competición con la narración de Carlos Sánchez Blas.
Saludamos en este momento a todos los oyentes de Onda Madrid. Está emitiendo la emisora hermana el partido de las 9, como cada día de lunes a viernes, de 9 a 10. Y aquí estamos dándole caña al baloncesto en la otra de Telemadrid con la victoria provisional del equipo de Agustí Julve. Ya a falta de 4:38 para el final del tercer cuarto, en un partido sencillamente colosal del conjunto sureño de la Comunidad de Madrid ante uno de los equipos más importantes de la competición, el Bamberg, que ha jugado la Euroliga las últimas temporadas. Así que, como estamos conectando con la radio como si fuera una ronda informativa, situamos el partido para todos los oyentes de Onda Madrid. 4:38 para el final del tercer cuarto. Bamberg 48, Montaquit Fuenlabrada 55.
Partido contado al minuto, la conexión en directo con la otra que va a transmitir toda la competición. Marcador provisional 48-55, gana el Fuenlabrada. Este partido corresponde al grupo C. Ya ha acabado el otro encuentro dentro de este grupo de la Champions. AEK 75, Apoel Jerusalén 79. La segunda noticia del día hay que buscarla en Cardiff. Allí acaba de entrenarse la selección española, una sesión que ha comenzado así. Minuto de silencio que han guardado nuestros internacionales en homenaje a las víctimas de las inundaciones en las Baleares, en Mallorca. Está allí la selección porque mañana se enfrenta a Gales en partido amistoso justo antes de jugar el lunes en Sevilla contra Inglaterra en la Liga de las Naciones. Hola, Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Con rueda de prensa anterior a ese entrenamiento de Luis Enrique.
Eso es, sí, del entrenador de España, de la selección, de Thiago también, como representante de la plantilla de futbolistas. Bueno, lo primero que ha querido dejar claro Luis Enrique es que para él el partido de mañana es un partido serio. Es un amistoso, evidentemente, en estos dos compromisos que afronta la selección, el de mañana frente a Gales y el del lunes que viene, oficial, Liga de Naciones en Sevilla frente a Inglaterra, pero Luis Enrique ha dejado claro, como te digo, Rodri, que lo de mañana, a pesar de ser amistoso, para él no lo es tanto.
Para mí, valor máximo. A pesar de que no nos estamos jugando nada en cuanto a clasificación, en cuanto a puntos, pero estamos en un proceso de no poder desperdiciar ningún partido. Y es un poco la recomendación que seguramente asimilarán mis jugadores. Y el partido es amistoso, pero para nosotros es serio y tiene el objetivo claro de ir refrendando nuestros recursos y de ir mejorándolos.
En el equipo de Gales, Ryan Giggs ya ha confirmado que no va a jugar mañana Gareth Bale, aunque Gareth Bale se habría dejado cortar un dedo por hacerlo ante la estupefacción del Real Madrid. Está mosca el equipo blanco, Carlos, porque no entiende esa ansia, ¿no? Esa ansia de Bale por jugar con su selección, cuando en el Real Madrid no ocurre lo mismo y el otro día ni siquiera acabó el partido por unas molestias que él pensaba que no le iban a impedir tomar parte en el partido de mañana. Eso es lo que pasa aquí, pero a Luis Enrique le da igual todo esto, ¿no?
Sí, bueno, luego explicamos un poco cómo está el asunto de Bale con el Real Madrid, porque como tú dices, en el club están bastante mosqueados con la actitud del futbolista galés. Pero como tú decías, centrándonos primero en la selección, que es lo que nos compete ahora, sí, ha hablado Luis Enrique. Él había preparado el partido con Bale, evidentemente ahora se lo plantea de otra manera diferente, pero reconoce que, lógicamente, la Gales sin Bale seguramente pierde bastante con respecto a la Gales con Bale.
Bueno, pues la Gales que hemos analizado nosotros es con Bale. O sea que claramente mejora las dos grandes virtudes que tiene para mí Gales, que es que son muy verticales y sobre todo aprovechan las transiciones ofensivas. Bale es un jugador determinante en ese aspecto del juego. Muy rápido, muy potente, con mucha calidad, gran golpeo. O sea que si no juega, pues seguramente será una baja que les afecte en ese estilo de juego que yo he podido apreciar. Y sin Bale, pues veremos qué jugador va a suplirlo. Tienen dos opciones, una más de un jugador más de referencia, más alto. Otro Roberts con posibilidad de hacer un poco lo que pueda hacer Bale.
Lo que parece claro en cualquier caso es que mañana vamos a ver a una España diferente. No por la propuesta y el estilo de juego, porque ahí Luis Enrique querrá apuntalar sus ideas y su estilo. Pero sin querer decir nada, se ha dejado claro que mañana es un partido Hombre, para hacer experimentos igual no, pero para rotar y cambiar cosas sí, aunque él hoy no ha querido dar pistas.
Pues no lo sé. O sí lo sé, pero no... no lo suelo decir porque primero se lo digo a los interesados, ya lo sabéis. Pero es un partido que se abre a todo esto que comentas. Para mí no son oportunidades ni que jueguen los menos habituales. Aquí el que aproveche su oportunidad tendrá minutos, el que entrene y vuele entrenando tendrá minutos, el que en sus equipos compita bien vendrá a la selección, y es un poco lo que quiero transmitir. Cuando hay bajas hay oportunidad para ver a los que en principio no iban a estar en la lista y para poder tener un sitio dentro del equipo, y yo estoy deseando ver a mis jugadores mañana competir al máximo, sea o no sea amistoso.
No ha dado pistas en su vida Luis Enrique, no lo va a hacer a partir de ahora. De la selección, antes de entrar con lo de Gareth Bale, ¿algo más, Carlos?
No, nada más, que seguramente incluso hasta podría haber relevo en la portería, hasta podría debutar Kepa con él. Ya no lo hizo en los primeros dos partidos de Liga de Naciones, pero incluso hasta eso se plantea el seleccionador nacional.
Y luego lo de Gareth Bale, ¿no? Que el Real Madrid estábamos catel, sí, con el galés.
Sí, sí, bueno, lo decías tú antes. Entienden en el Real Madrid que el compromiso que demuestra con su país, con Gales, pues no es el mismo que demuestra con el Real Madrid. De hecho, para el Real Madrid, a pesar de que oficialmente el Real Madrid ya el otro día en Vitoria salió y deslizó que no estaba lesionado, que su sustitución era producto de una fatiga y de una sobrecarga, bueno, desde la Federación Galesa se han filtrado estos días que sufre una pequeña lesión, muy leve, pero es una pequeña lesión. Y evidentemente el Real Madrid es consciente de ello y el Real Madrid quiere que no juegue ni mañana, que mañana no va a jugar porque Giggs lo ha confirmado, ni el martes contra Irlanda, partido oficial. Ha dicho Giggs que está al 50% y que depende mucho de cómo se sienta. De ahí el mosqueo del Real Madrid, porque entienden que con Gales es capaz de forzar y de jugarse la pierna, entre comillas, y con el Real Madrid no es así. Con lo cual, lo que se está planteando el club, Rodrigo, y es lo que hemos contado hoy tanto en Telemadrid como en Onda Madrid en el partido de la una, es que Bale tiene sus días contados en el Real Madrid y al término de esta temporada, si no pasa nada extraordinario, será vendido y será traspasado.
Cartelito de se vende ya, el que cuelga de Gareth Bale, que está viviendo su última temporada en el Real Madrid. Gracias, Carlos.
Un abrazo, hasta luego.
Declaraciones de Oleguer Presas, aquel futbolista, aquel central que no será recordado por sus cualidades sobre el terreno de juego. Dos puntos, abro comillas, la selección me genera rechazo y aversión por lo que representa. Esto ha dicho Oleguer Presas, aquel futbolista del Barça, que luego se fue a Holanda y que estuvo en una de aquellas jornadas de convivencia de Luis Aragonés. Y para acabar este acercamiento a la actualidad del día, un sonido del técnico de Leganés, Mauricio Pellegrino, que ha estado hoy en el partido de la una y que en clave, también del Real Madrid, decía esto en torno a Lunin, el portero ucraniano cedido por el Real Madrid y que no termina de encontrar su sitio en Leganés.
El entrenador elige lo que cree que son lo mejor para hoy. Y bueno, y en este momento yo creo que el portero titular es Cuéllar. Al ser en el Madrid, probablemente sí tenemos una cláusula, pero la asumimos y somos responsables de eso. Y bueno, hoy los jugadores son un producto. Y los chicos en este mundo de fútbol, negocio, fútbol, están dentro, estamos todos dentro.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Fútbol Madrid. Hoy hablamos de lo importante que es la salud, de prevenir para salvar vidas, de actuar a tiempo para que nunca volvamos a ver a nadie de corto caer desfallecido sobre un terreno de juego. Diego García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodri? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que desde este año se ha implantado una nueva norma para los clubes, y es que cualquier jugador y cuerpo técnico con ficha federativa debe pasar un exhaustivo reconocimiento médico, el cual incluye un electrocardiograma para prevenir riesgos de patologías que puedan desencadenarse en una muerte súbita. Hasta este año, los reconocimientos médicos para afrontar la temporada en cualquier equipo de fútbol madrileño era el reconocimiento que se lleva utilizando desde hace más de 25 años, algo que se ha decidido cambiar y modernizar y hacer un examen más elaborado. Gracias a esta iniciativa, justamente en el día de hoy, hemos conocido que la mutualidad ha realizado ya cerca de 5.000 reconocimientos médicos, de los cuales, atención, se han detectado 6 casos con distintas patologías susceptibles de provocar una muerte súbita. Esto ha creado interés por parte de los clubes, que lógicamente entienden que es necesario que todos y cada uno de los jugadores de su entidad no corran riesgo alguno. Y para explicar a los oyentes en qué consiste exactamente estos reconocimientos y por qué están llevando a cabo, hemos quedado con el doctor Javier Olías, que es el jefe de los servicios médicos de la mutualidad de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Rodri.
Hola, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Casi 5.000 reconocimientos con electrocardiograma que se han producido en los últimos tiempos en las delegaciones de la Federación, en sedes de los clubes. Mucho trabajo y muy bueno, ¿no?, por los datos y por lo que las cifras que nos ofrece, Diego.
Efectivamente, este es un trabajo que se ha empezado a desarrollar desde que ha empezado la temporada. Es un protocolo que ha desarrollado la Mutualidad Madrileña Futbolista, que está tutelado y subvencionado por la Federación de Fútbol de Madrid. Y consiste efectivamente en hacer un reconocimiento exhaustivo que comprende una historia clínica detallada, un examen físico intensivo y un electrocardiograma a todos los federados de fútbol de Madrid. ¿Qué ventaja tiene? Pues que nos sirve para detectar patologías que habitualmente pasan desapercibidas, porque son uno habitualmente no nota ningún síntoma hasta que durante la realización del ejercicio o inmediatamente después, al terminar el mismo, se produce la muerte súbita, consecuencia del aumento de la tensión emocional, del aumento de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, del aumento de la fuerza de contracción del corazón, lo que provoca habitualmente en corazones predispuestos la aparición de arritmias potencialmente graves.
En 6 casos se ha detectado alguna de esas patologías susceptibles de provocar la muerte súbita. Eso es un 0,1% de los casos, de los controles que han realizado. ¿Coincide más o menos el porcentaje con estas patologías a nivel poblacional? ¿Es más o menos el mismo porcentaje?
No, la muerte súbita en el deportista tiene una incidencia más baja que en la población sedentaria, bastante más baja. Sí es cierto que como tiene mucha mayor repercusión mediática, pues nos enteramos todos, ¿eh? La muerte súbita cardíaca, la origen cardíaca en España anda en más de 30.000 muertes anuales. Pero insisto que la incidencia de muerte súbita en el deportista es relativamente baja. Siempre se producen personas predispuestas por patologías cardiovasculares no detectadas en vida.
Ajá. Y en el caso, por ejemplo, de estas 6 personas que tienen esta predisposición a alguna de estas patologías, ¿significa dejar el fútbol? ¿Automáticamente tienen que dejar de practicarlo?
No necesariamente, ¿eh? Nosotros habitualmente, por supuesto, nos ponemos en contacto con los interesados, con la familia y demás, se les hacen los estudios más exhaustivos y no siempre tienen que dejar la práctica deportiva. A lo mejor tienen que cambiar la intensidad y habrá que hacer un seguimiento más intenso de estos jugadores. No necesariamente implica dejar en el 100% en la práctica deportiva.
Oiga, doctor, estos 6 casos ha alertado un poco a los clubes y ahora todo el mundo se pregunta, bueno, en la federación hay más de 100.000 jugadores con ficha. ¿Va a dar tiempo a que todos pasen por ese reconocimiento?
Sí, está así programado. Se está haciendo un gran esfuerzo tanto en medios humanos como materiales. Sí va a dar tiempo, sí. Uh-huh. O sea, ya está programado.
Bueno, y esto me imagino que va a ser una práctica obligatoria a partir de esta temporada y en adelante.
Efectivamente. Entonces se ha hecho un protocolo para los menores de 35 años, este va a tener un carácter bianual, y para los mayores de 35 años un carácter anual.
Pues bueno, es curioso que desde luego haya casos como estos. Estamos bueno, intentando prevenir la muerte. Hay que decir que esta muerte súbita, con estos controles, doctor, electrocardiograma detecta alguna posible gravedad dentro de esa arritmia, pero no necesariamente se puede detectar esta arritmia y puede haber casos de muerte súbita sin que sean detectadas con el electrocardiograma, ¿no?
Efectivamente. El electrocardiograma sí te da unas pistas, sí nos da algunos parámetros, nos indica que este sujeto es susceptible de tener esta arritmia, pero no siempre aparecen en el electrocardiograma, no siempre, efectivamente.
Imagino que estas 6 personas les habrán agradecido, ¿no?, la detección. Es una mala noticia, nunca es una buena noticia que a uno le digan, ¿no?, que tiene este tipo de anomalía, pero claro, se puede dar el caso, se puede estar dando el caso de estar previniendo una muerte súbita o alguna complicación mucho más seria, y supongo que se lo habrán agradecido, ¿no?
Pues y mucho, además, a Dios gracias, la gente reconoce el esfuerzo que se está haciendo y cuando hablas con las familias y demás, dentro del disgusto que esto conlleva, por supuesto, pues te agradecen además de manera intensa el que les hayas localizado el tema.
Mire, doctor, hemos recibido, por ejemplo, un tuit que dice Carlos Castillo, no sé si lo conoce, dice: el doctor Elías me detectó una pericarditis gracias a un electrocardiograma hace ahora 17 años. Estaba en plena carga de entrenos previos a superar las pruebas físicas del Comité Madrileño de Árbitros, probablemente me salvó la vida. Supongo que nadie cuestionará este tipo de mejoras. Carlos Castillo, no sé si se acuerda de él, doctor.
Sí, me acuerdo, sí. Pues, es un hombre muy buena persona y muy agradecida, además.
Pues se lo agradece a través de las redes sociales.
Es necesario y en esto la Federación de Fútbol de Madrid ha ido por delante. Doctor Javier Olías, un saludo y bueno, pues enhorabuena por la labor que están llevando a cabo.
Pues muchas gracias a ustedes por la difusión de este programa de prevención.
Y como cada semana, Diego, repasamos las últimas noticias del fútbol de Madrid.
Pues mira, te cuento que desde ayer conocemos la convocatoria de las selecciones de Madrid, sub-18 y sub-16, donde Abraham García, seleccionador sub-18, que estuvo ya en esta casa la pasada semana, citó a los jugadores en una primera sesión que se realizó ayer en el campo federativo el García de la Mata. Mientras que hoy, Fernando Calvo, seleccionador sub-16, ha citado a sus jugadores para una primera sesión también en los entrenamientos de los campos federativos del Ernesto Cotorruelo. La Comunidad de Madrid homenajeó en el día de ayer a las campeonas de España, la selección de Madrid sub-12 femenino, que fueron premiadas y reconocidas por el director general de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, Javier Orcaray. Enhorabuena a la selección sub-12, sin duda femenino, que ha sido campeona de España. El pasado lunes arrancó la primera sesión de trabajo en el Centro de Tecnificación de la Real Federación de Fútbol de Madrid con la participación de 35 futbolistas alevines en dos turnos. Primero se ejercitaron los chicos y después las chicas. La tecnificación tiene una programación de 20 sesiones programadas para la tarde de los lunes. Y cerramos con el primer claustro de profesores de la Escuela de Entrenadores de la temporada 2018-2019, que acogió en la mañana del pasado sábado en una reunión presidida por Miguel Ángel Serrano Niño, director de la Escuela de Entrenadores, y donde se expusieron las directrices y objetivos fijados para la nueva temporada, informando de las novedades programadas.
Gracias, Diego. La próxima semana más.
Un abrazo, Rodri.
Ahora una historia de deporte y de vida que también vale la pena conocer.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Femenino personal, hoy nos visita una pareja de oro. Hoy vamos a contar una de esas historias que valen la pena. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Efectivamente, con 23 años recién cumplidos, Lía Bill Quintana ya puede presumir de un palmarés impresionante. Entre lo más destacado, campeona de Europa de los 200 y plata en los 100 metros lisos en Berlín 2018. Diploma en el relevo de los 4x100 en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Dos medallas de oro en los Paralímpicos Europeos sub-20 de Croacia 2015. Y todo esto, claro, está con David Alonso, que es su guía, es además su pareja sentimental y también ha venido ya al estudio.
Hola, Lía. Hola, David. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas.
Hay que tomar aire para leer el palmarés ya que tienes tan jovencita, Lía. Vamos a empezar desde el principio a contar esta historia. Tienes 23 años, como ha dicho Pedro. Naces en Australia, pero tu familia y tú os consideráis de Burgos, ¿no?
Sí, yo nací en Australia, pero nada, desde muy chiquitita, con un año y medio así, empecé a vivir en Burgos y ahí he crecido y fue donde empezó mi pasión por el atletismo.
¿Vives en Madrid? Igual que David, lógicamente, ¿no? ¿Desde hace cuántos años?
Vivo en Madrid ya desde hace 5 años. Yo vine con 18 a estudiar la carrera y, bueno, ya seguir entrenando.
¿Y desde cuándo tienes ese diagnóstico, esa retinosis pigmentaria?
Pues me lo diagnosticaron con 3 años, pero bueno, cuando era pequeña veía más, leía y jugaba y corría sin guía. Y bueno, con 16 años ya no podía leer, empecé a usar guía y con 18 empecé a necesitar bastón para moverme y bueno, pues ahora tengo mi perrito guía.
Es una enfermedad degenerativa, ¿no?
Sí.
Es hereditaria. ¿Esto quiere decir que en tu familia hay antepasados, hay gente de tu familia que también
pues
la tiene?
Pues es hereditaria, lo que pasa es que en mi familia no hay nadie, porque también puede ser esporádica o que la haya tenido un familiar muy lejano y que no se sepa. Uh-huh. Entonces yo en mi familia soy la única, de hecho mi hermana no lo tiene, mis padres no lo tienen, mis abuelos tampoco, entonces se dejaría ya de considerar hereditaria y se consideraría como algo esporádico, que mis dos padres tienen el gen erróneo, digamos, uh-huh, y por eso yo tengo la enfermedad, pero sí que es hereditaria, mis hijos podrían tenerla.
Es decir, tú cuando ya estás en Burgos y te enganchas al atletismo, tú sabes que esta enfermedad, que es progresiva, sabes que vas a llegar a una situación en la que te encuentras ahora y así empiezas a competir, ¿no?
Sí, yo empecé a competir sin guía, lo que pasa es que me iba muy mal porque ya veía muy mal y no me salía de las rayas, tal, y entonces, bueno, pues hablé con el seleccionador nacional de aquella época, que era Eleuterio Antón, uh-huh, y bueno, y empezamos a plantear que necesitaría guía porque es que cuando corría me salía de las rayas. Entonces, pues nada, eso, empecé a correr con un chico en Burgos, con Rubén, que era mi mejor amigo, también hacíamos atletismo juntos y tal. Y cuando vine a Madrid, pues empecé a buscar guía y no fue nada fácil porque, bueno, al final cuando es el guía de una persona que no tiene ningún título internacional, no da ninguna remuneración económica. Entonces, pues encontrar a alguien y decirle, tienes que, o te gustaría, entrenar 6 días a la semana conmigo a cambio de nada, que quizás tengamos una beca dentro de 2 años, pero quizás no, pues mucha gente pues no quiere invertir ese tiempo o simplemente no sabe que esto existe, que ser guía existe. Entonces, bueno, David decidió dejar de competir a nivel individual para guiarme y bueno, pues hasta ahora.
¿Y cómo fue ese encuentro con David? ¿Fue una revelación, fue un flechazo deportivo o también ya emocional de alguna manera y sentimental?
Bueno, David y yo ya éramos pareja antes. Llevábamos juntos desde hacía 2 años y por eso digo decidió. Llevamos juntos 2 años, cada uno competía individualmente y cuando vine yo a Madrid estuve buscando guía, me lesioné, no sé qué, fueron así como un cúmulo de situaciones y bueno, él decidió eso, dejar su competición individual para guiarme a mí.
A mí me gustaría saber 2 cosas así a bocajarro. Una, ¿cómo está creciendo en lo personal y en lo deportivo vuestra relación? Y después también, bueno, si me permitís, si acarrea algún inconveniente que se pueda reconocer ser pareja sentimental.
Bueno, creciendo en lo deportivo, yo creo que cada vez mejor. O sea, al principio, la primera carrera que hicimos, así cuando todavía no era oficial, simplemente era un venga, va, a ver. Fue en la playa, estaba mi madre y mi hermana y nosotros dos, y fue un cachondeo. O sea, fue la cosa más desastrosa que os podéis imaginar. O sea, nunca habréis visto a un guía y a un atleta correr peor. Y poco a poco va mejorando mucho. O sea, yo creo que realmente ahora podemos decir que somos un tándem perfecto. O sea, bueno, seguro que hay cosas que mejorar, pero realmente yo creo que hemos mejorado muchísimo. Y bueno, lo sentimental, pues cada vez mejor. De hecho, nos casamos en septiembre, justo después del Campeonato de Europa, así que genial, realmente muy bien.
Bueno, David, tomaste la decisión correcta, ¿no? Cuando decidiste dejar tu carrera individual y correr con ella, al final ha salido bien, ¿no? La apuesta.
Efectivamente era una apuesta, ¿no? No sabía si iba a ser el caballo ganador o no, pero la verdad, decidí aprovechar esa oportunidad porque, bueno, le llamo oportunidad y aprovecharlo porque realmente creo que si el deporte da, ser guía y compartirlo con tu pareja da por 10. Porque la verdad es que las experiencias que se viven son muy especiales y luego además poder compartir momentos tan bonitos y en los malos poder apoyarte tanto, la verdad es que es difícil en un deporte tan individual como el atletismo encontrar algo conjunto y tan intenso.
¿Qué has aprendido tú a su lado, por ejemplo? Digo en la pista, ¿eh? En el tartán.
Bueno, yo, por ejemplo, salgo muy mal de tacos, entonces lo he aprendido un poco. Ella no es que sea una maestra, pues de luego yo es que soy un desastre. De hecho, siempre nos picamos porque hay veces que reacciona más rápido que yo en las competiciones, ¿no? Y digo, bueno, sí, reacciona más rápido, pero corre más lento, así que no pasa nada. Luego te cojo. Pero no, la verdad es que he aprendido eso. He aprendido también mucho a relajarme. Yo soy una persona muy, muy, muy competitiva. Me pico mucho, aunque sea jugando algo, me da igual. Y la verdad es que en ese sentido me he relajado bastante. De hecho, cuando he competido a nivel individual, cuando ya era guía con Lía, yo mismo me encontraba más tranquilo en la pista. Porque, bueno, aunque ya era mi competición y debería estar nervioso, pero bueno, era un nervio distinto.
David, ¿y qué es lo más complicado de acompasar la zancada? Porque, claro, tú eres bastante más alto que Lía, 20 centímetros aproximadamente. Uh-huh. Claro, acompasar la zancada debe de ser muy, muy complicado y debe de tenerse que trabajar mucho.
Sí, aquí es un trabajo de los dos, de hecho, porque como comentas, de hecho son, creo que si no son 20 serán 19 o 21, o sea que lo has clavado.
Sí, más o menos, sí.
Tampoco. Y es un trabajo de dos, porque bueno, en mi caso he tenido que adaptar la forma de correr, aparte yo no hacía velocidad, así que adaptarme un poco a la velocidad, la zancada recortarla, y Lía al revés, que de hecho, bueno, en ese sentido creo que ya ha ganado un poco al correr conmigo, porque corría muy corto cuando ella iba sola o con el otro guía, y ahora ha alargado un poquito, entonces hemos encontrado un término medio que la verdad es que, y a la vista está, nos ha traído buenos resultados y son horas, 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 horas. El día de la playa, como dice Lía, fue, no sé si hay vídeo, espero que no, porque seguro que saldría a la luz, pero fue un desastre, pero es la prueba de la cantidad de horas, meses, años que necesitas para realmente verte en un vídeo, fotograma a fotograma y decir, la diferencia es de milésimas, es que es imperceptible al ojo.
Lía, hay que tener mucha confianza, ¿no? Seguro en el guía que corre contigo. Y luego, a pesar de ser una carrera corta, porque sois velocistas, pero se habla en la pista, ¿da como para manejar algún código para que os entendáis en ese momento, ¿no? De ahora hay que apretar más o tal. O...
Sí, sí, nosotros, bueno, de hecho, hemos tenido alguna mini excursión por eso, porque al final hay momentos, bueno, nosotros, David me avisa, pues del, bueno, depende de la carrera, pero digamos, de, en el 200, por ejemplo, de la recta, el 30 y el ya, que es meter la cabeza, que hemos llegado a meta. Uh-huh. De, por ejemplo, él ve que vamos muy igualados y se le olvida decirme algo y yo ya no sé dónde estoy y me pierdo y digo, joder, qué 200 más largo, y de repente me dice ya y digo, madre mía, ¿cómo que ya? Si ha faltado aquí el, la recta y el 30, porque es como diciendo, ¿sabes? Me pasó en un 800 en el campeonato del mundo de Doha 2015, porque yo en esa época hice medio fondo, hice la mínima en el 800 y competí en el 800, que cuando entramos en la contrarrecta, me parece, no, en la recta, no lo sé, en una de las dos, dijo lo contrario. Yo creo que fue la recta y dijo contrarrecta, porque íbamos igual que una mexicana y estaba atento a la mexicana de que no nos ganara y tal y cual. Y yo, ¿cómo que contrarrecta? ¡No puede ser! Porque claro, es como que te pierdes. Yo voy concentrada en mi carrera, entonces no sé en qué metro estoy. Si yo estoy entrenando, sí sé exactamente cuántos metros me quedan y no hace falta que me diga absolutamente nada. Porque casi podría hacerlo yo sola, con los ojos tapados, que giraría en el momento que hay que girar. Porque estás concentrado en la serie. Pero en competición estás como tan metido en escuchar a las contrincantes dónde van y en correr cada vez más rápido, que no sabes en qué metro estás. Entonces, igual en un 200, no eres consciente de si has entrado en recta o no. Y ya ves tú qué fácil es. O sea, es curva, recta.
Pues, ver, David,
hay veces que te pierdes que total.
Lía prácticamente lleva la iniciativa... Quería hacerte la pregunta a ti ahora. Está claro que tú eres para Lía sus ojos. Uh-huh. ¿Ella qué es para ti?
Bueno, nunca me habían preguntado, ¿eh? Esto tenías que haberme lo mandado antes y me lo preparaba.
Es una pregunta muy poética, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues para mí Lía yo creo que ha sido un poco la brújula que le ha dado sentido a estos últimos años, para mí deportivamente, porque... Yo me encontraba atascado un poco, estaba ya un poquito quemado. De hecho, estaba pensando en cambiar de prueba o incluso de deporte. Me gusta mucho el ciclismo y otros deportes. Y la verdad es que en ese sentido encontré también una manera de decir, voy a volver a encantarme con el atletismo, voy a volver a enamorarme de él, que a mí me encanta. Yo ya llevamos un mes de vacaciones y estoy deseando volver a entrenar. Lía no. Lía seguiría otro mes de vacaciones, por lo visto.
Hombre.
Entonces, para mí ha sido un poco esa brújula que me ha mostrado que hay otro camino, igual en el atletismo, pero distinto en cuanto a la vivencia.
Y desde aquella primera carrera, de la que no hay pruebas gráficas, afortunadamente, ¿no?, para vosotros,
sí.
Luego han llegado los éxitos, ha ido todo muy bien, y este ha sido vuestro verano por todo, ¿no? Por Berlín, por Nueva York y por la Riviera Maya, ¿no?
Sí, la verdad que el europeo ha sido nuestro campeonato. O sea, yo para mí... realmente ha sido el mejor campeonato de mi vida. Londres lo fue, el campeonato del mundo de Londres, pero desde luego el campeonato de Europa de Berlín ha sido, bueno, pues el mejor campeonato de mi vida, la verdad.
¿Y para Tokio 2020 qué esperamos?
Bueno, esperamos ir. Yo no estoy para meterme en las medallas de un campeonato del mundo ni de unos juegos, por lo menos ahora, hoy. Porque bueno, el nivel es muy muy alto, entonces mi objetivo es ir y estar entre las 10 primeras del mundo, tanto en Dubái como en Tokio. Yo creo que meterme entre las 10 primeras del mundo en mi categoría y en mis pruebas sería la verdad que un objetivo muy cumplido y muy bueno.
Bueno, la luna de miel bien, está claro, estáis morenidos, estáis estupendos. Sí. Mañana volvéis a entrenaros, ¿no?, para ya seguir preparando nuevos objetivos. Y hay que decir a los patrocinadores que se animen, ¿no? Que,
sí, que hacen
que cualquier
falta.
Ayuda es mejor que bien recibida, ¿no?
Sí, la verdad
sí,
es que
por
sí.
Supuesto. La verdad que el deporte está muy caro al final, porque bueno, aunque el atletismo no sea un deporte en el que hace falta material muy específico, pues al final... hacen falta zapatillas técnicas, hace falta ropa, hacen falta viajes, hace falta suplementación y todo esto al final se paga y entrenamos muchas horas al día y compaginarlas con trabajo es algo súper difícil. Entonces, pues al final pues si no tienes patrocinadores tienes que trabajar y reducir tus horas de entrenamiento y al final compaginar las dos cosas es muy complicado. Entonces, pues evidentemente cualquier ayuda es buena.
Bueno, pues el teléfono está abierto, ¿eh? Que empiecen a llamar ya. Además vais a salir en la tele también, en Telemadrid, así que ojalá que surta efecto y sí, empiece a sonar vuestro teléfono, David.
Además, de hecho, a mí me gustaría decir que, bueno, desde aquí agradecemos a todos los que sí que nos apoyan desde hace años, porque hay algo que yo agradezco a ellos y, bueno, ellos también nos agradecerán a nosotros, y es que hemos repetido con todos los años. O sea, no hemos perdido a ninguno porque realmente al final no es un patrocinador, es algo tan cercano a la relación que es más un compañero de viaje que un patrocinador. Es que, bueno, ambos sacamos cosas. Uno beneficio de, a lo mejor, la imagen, pero al final hay unos valores que da este deporte que no dan otros.
Nos ha encantado conoceros y os deseamos que os vaya muy bien dentro y fuera de la pista, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005.
Cuando sí, Eli, entonces... aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
La selección española juega en el partido de la Onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff. Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Se le escapa el partido al Montaquit Fuenlabrada. Estamos ya a punto de acabar, un minuto y medio para el final. 80-73 pierde el equipo madrileño en la cancha del Brose Bamberg. El fútbol es puro teatro. Hoy nos acompaña una banda española de folk metal fundada en el barrio de Begoña de Madrid por Chus Di Felatio, porque que inicialmente se llamó Transilvania. Chus fue educado para apreciar todo tipo de música, la clásica, el rock and roll, el blues, el folk o la música celta, y poco después la banda adopta su nombre definitivo porque, según Chus, como en la película, la vida es un camino de baldosas amarillas en el que caminamos en compañía de otros buscando nuestros sueños. Así nace Pedro Sarabia, Mago de Oz.
Pues mira, pasa el tiempo y Chus busca un violinista para mezclar un tema de rock con un tango y se acuerda de un viejo conocido del instituto, Carlos Prieto, más conocido como Moja. Desde entonces, allá por el 92, sus caminos han ido de la mano, y tanto como su pasión por el fútbol, en el caso de Chus, que jugó en el Real Madrid desde 1980 y compaginó fútbol y música durante muchos años, Moja también hizo las pruebas para entrar en el Real Madrid, pero él no tuvo tanta suerte, de lo cual Moja, que nos estará escuchando, me alegro, porque quizá no hubiese existido Mago de Oz. Y hoy en el Fútbol es Puro Teatro recibimos al líder de una banda mítica de rock nacional, Moja.
Hola, Moja, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, esas baldosas amarillas, fíjate dónde os han llevado, ¿no? No hay muchas bandas en este país que puedan llenar estadios, que puedan llenar plazas de toros, que puedan llenar teatros.
La verdad es que sí, nos han llevado a cumplir un sueño, ¿no? Que era el sueño de nuestra vida, que era poder vivir de la música, ¿no? Que es lo que más nos gusta. Y la verdad es que en estos 30 años pues nos ha llevado por todo el mundo y tenemos la suerte de tener un público y unos fans muy fieles, muy cariñosos, que pasan de generación en generación y que siempre están ahí, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto, sobre todo, de Mago de Oz.
Moja, Diabolus in Opera es vuestro quinto álbum en directo, grabado en nada más y nada menos en la Arena Ciudad de México, junto a la Orquesta Sinfónica de México. ¿Para cuándo en Madrid, que los queremos ya, con la orquesta?
Hora de cobertura, por favor.
Lo hacemos el 27 de octubre en el Wishing Center. Vamos a llevar el que haya tenido la oportunidad de ver el DVD que grabamos en México. Llenamos la arena, había 18.000 personas. Bueno, la verdad es que fue espectacular, con muchos actores, con pirotecnia, con una escenografía importante, ¿no? Con la orquesta, con más de 80 músicos. Pues todo eso mismo lo vamos a llevar aquí, porque queríamos que, además de que la gente pudiera disfrutar de Sudamérica, pudieran hacerlo aquí en España, ¿no? Que es nuestro país también. Entonces, bueno, es una apuesta grande, arriesgada, pero yo creo que merece la pena.
Pues mira, hoy me han dado recuerdos para todos vosotros y te voy a decir por dónde van los tiros. Escenografía impresionante, vestuario más impresionante todavía. Por cierto, si te digo Maya Hansen, que empezó haciendo vuestro vestuario, siguió tan alto que hace la ropa de celebrities como Lady Gaga. Y la pregunta mía, ¿cómo es trabajar con Maya? Y ojo, que sois rockeros, personas duras, y de pronto aparece Maya, que es una de las grandes diseñadoras del mundo, y explicadme cómo es una prueba de vestuario con Maya, unos rockeros. Y cuidado, que Maya es amiga mía, ¿eh? Y te está oyendo porque he hablado con ella hoy, con Antonio, con su marido.
La verdad es que fue muy una experiencia muy bonita y muy agradable, ¿no? Porque además ella se prestaba a escuchar ideas y a recibir consejos y decía, mira, yo, igual que yo la escuchaba y me decía, mira, yo creo que tú tienes que ir por aquí. Yo le decía, mira, a mí me gusta tan negro, me gustan más los colores morados, yo quiero llevar un poco este tipo de ropa, este vestuario. Y bueno, la verdad es que nos hizo un diseño de vestuario espectacular para el disco Gaia 2 y todavía lo conservo, ¿no? Lo conservo con mucho cariño porque fue una experiencia muy bonita, ¿no? Juntar las dos cosas.
Hablamos de fútbol, Moja. El rock y el fútbol son grandes espectáculos, fenómenos que llenan estadios. No sé qué te parece a ti. A mí me parece que antes como que el futbolista se daba más aire de estrella del rock and roll, ¿no? Ahora parece otra cosa, ¿no? Como algo más posmoderno, algo más tirando al reggaetón. No sé si a ti ya te desengancha un poco esa estética.
No, yo soy rockero. De hecho, mira, yo vivo en un pueblo de Madrid, se llama Colmenar Viejo.
Hombre.
Y aquí hay dos equipos de fútbol, está el Colmenar Viejo y está el Siete Picos. Bueno, pues yo le hice el himno al sí. Siete Picos.
Cierto. Un poco salsero, ¿eh? También te lo digo.
Un poco salsero, bueno. Pues, es que, claro, me pegaba un poco el rollo rock con un poco el rollo brasileño, ¿no?
Sí,
para hacerlo más futbolero, lo que era el himno, ¿no? Y la verdad es que juego, bueno, todos los domingos que estoy, porque claro, con todos los conciertos que hacemos, siempre estamos viajando fuera, pues siempre que puedo, jugamos los domingos, los veteranos del Siete Picos, o sea, con la liga, que el año pasado quedamos terceros y ganamos la copa, o sea que nos va bien.
Pues,
nos va bien.
Moja, hablas de himno de Siete Picos. Nosotros no nos podemos olvidar de este himno, que ya es un himno, ¿eh? Bueno, Fiesta Pagana es un himno del fútbol, sobre todo en Vallecas. ¿Qué se siente y cómo surgió? Porque es un himno futbolístico.
Bueno, es un himno, la verdad es que sí, no hay fiesta de España que no suene esa canción, ¿no? La verdad es que hemos tenido la suerte de conectar con la gente y que a cabo de todos los años que pasan siga estando ahí, ¿no? La cosa es que con el Rayo Vallecano nos une un cariño muy especial, ¿no? Fran, el guitarra, vive en Vallecas. Y bueno, tenemos un amigo dentro del club, se llama Felipe, que bueno, él trabajó de seguridad con nosotros cuando hacíamos giras por América. Entonces hace unos años él venía con nosotros. Y la cosa que nos dijo, oye, ¿por qué no tocáis la Fiesta Pagana? Además acabamos de regrabarla, ¿no? Con el cantante nuevo. ¿Por qué no la hacéis aquí en el descanso de un partido? Pues vale, pues ¿por qué no? Pues claro, es bonito. Así que nos fuimos allí y la interpretamos en el descanso de un Rayo Barça.
Y además falló el Rayo un penalti.
Sí, una pena, tenía que haber ganado.
Porque se acuerda todavía, ¿eh?
Sí, me da mucha rabia porque yo, bueno, como todo el mundo sabe, yo soy muy de Madrid y todos los discos se los dedico al Madrid porque así me enseñó mi tío, y entonces con eso voy a todos los lados, ¿no? Entonces ya me llegan al Rayito, porque el Rayito lo lleva, yo creo que todo el mundo lo lleva en el corazón, ¿no? Porque es un equipo de barrio, con una gente maravillosa, es muy rockero, ¿no? Decía Valdano, decía, mira, en el Camp Nou se oye, cuando estaba Guardiola, pues se oye a Coldplay, se oye en el Rayo Vallecano, escuchas a AC/DC, escuchas a Mago Dios, escuchas a Escape, es un rockero, ¿no? Es un gran barrio.
Está claro además que cuando suben a esta canción en Vallecas, ya la atmósfera que se crea, ya con eso el Rayo suele ir ganando 1-0, ¿eh? O sea, eso te lo digo, que he estado en Vallecas muchos años y he disfrutado de esta canción. Tenéis mucha vinculación con el fútbol, de hecho Chus fue portero del Real Madrid en categorías inferiores, algo así como Julio Iglesias, luego la cosa iba por otro lado, y tú estuviste a punto de caramelo también, ¿no? Seguro que habéis hablado muchas veces, Chus y tú, que habría pasado, ¿no? Cómo habría cambiado el destino si hubierais seguido en las categorías inferiores del Real Madrid y hubierais acabado jugando vete tú a saber dónde.
Pues vete tú a saber dónde, porque está muy complicado lastimosamente para la cantera, ¿no? Subir arriba, depende del entrenador que te toque, pues puedes subir o no, ¿no? Te dan más oportunidades o menos. Yo creo que al final estoy seguro que siempre habría sido buen músico, ¿no? Porque en mi casa es lo que yo he mamado, es lo que he crecido, mi padre era compositor. Siempre digo la música en mi casa, entonces estoy seguro que la música la habría tenido, hubiera sido una parte fundamental de mi vida.
Pues hablando del Real Madrid, y ahora vamos a ponernos un poquito, como buen madridista que eres, Lopetegui, no, como sabes, está en el alambre, y los entrenadores que están sin equipo lo saben, como por ejemplo Antonio Contén, Laudrup. ¿Crees que Lopetegui tiene los días contados? Es decir, si tú fueses Florentino, ¿qué decisión tomarías? Qué malo soy, ¿eh?
Sí, yo le aguantaba. Yo creo que él mismo, yo creo que Lopetegui se tiene que dar cuenta un poco de la forma de jugar que tiene. Tiene que cambiarla un poco, ¿no? Porque es mucho juego horizontal, nadie rompe, casi no tira la puerta. Yo creo que él mismo se ha dado cuenta de eso y va a cambiar un poco la actitud, ¿no? Esta mañana estaba viendo Telemadrid y veía la noticia que Bale le habían puesto en venta.
¿Sí?
Bueno, pues si se cargan a Bale, seguro que puede jugar con Lucas Vázquez, que es un puñal por la banda, puede darle la oportunidad que merece Vinicius. Jugarían de otra manera, más vertical y no tan horizontal, ¿no? Yo creo que se va a dar cuenta de eso y irá las cosas mejor. Al final, los goles son rachas y, bueno, volveremos al camino de la victoria, seguro.
Oye, Moja, ¿y Mago de Oz es monocromático, solo blanco? ¿O también tenéis ahí disensiones en vuestras filas? ¿Cómo es un derbi, por ejemplo, si os pilla en la carretera en una gira y os toca verlo juntos?
Bueno, mira, somos... hay algunos que les da igual el fútbol, que no les gusta. La mayoría somos del Madrid. Chus, casualmente, aunque jugó en el Madrid, pero él nació en Bilbao, entonces su equipo es el Bilbao. Uh-huh. Y luego le tiene bastante más el Barça también.
Uh-huh. Bueno,
entonces ahí hay una pelea, hay discusiones bonitas, ¿no? Uh-huh. Pero es bonito porque si todo el mundo fuera el mismo equipo sería muy aburrido, ¿no? Entonces hay discusiones futboleras que yo lo paso muy bien hablando con él.
Bueno, pero si ya escuchamos esto, no se puede decir que no sois del Madrid la mitad de Mago. Vamos a ello, a ver.
El viejo barrio, te tengo en mis recuerdos, la tele en blanco y negro, tus gestas celebrando, aún me acuerdo de Gento.
Qué bonita canción, ¿eh, Moja?
Sí, sí, fue muy bonito. Fue un encargo que nos hizo el club, el Real Madrid, cuando estaba de presidente Calderón. Sacó un disco recuperatorio con varios grupos y nos pidió que hiciéramos una canción. Y bueno, lo hicimos con todo el cariño del mundo, ¿no? Pues la letra lo que habla es lo que yo he vivido, ¿no? En mi generación, pues yo veía a Santillana, a Juanito, a Del Bosque, a García Ramón, bueno, a Miguel Ángel, que para mí ha sido el mejor portero de la historia. Es lo que sentimos, ¿no? Cuando vas con tu padre, te lleva al campo y ves crecer a todos los jugadores y ese ambiente, ¿no?, tan maravilloso que hay en el fútbol, ¿no? Lo que es el padre le enseña al hijo, ¿no? Eso es muy bonito.
Lo que pasa, Moja, que ahora este Real Madrid, no el de Calderón, el de Florentino, es un poco más de Plácido Domingo, ¿no?, de ópera. Tú cuando llegas ahí y tal, es como estar un poco en la escala de Milán, ¿no?
Sí, es otra cosa. Ya es más operístico y menos rockero. Pero bueno, no pasa nada, también está muy bien, ¿eh? Plácido Domingo es un grande de la historia, o sea que no pasa nada, estamos contentos.
Y hablando de esta semana de selecciones, ¿qué piensas de la nueva selección española de fútbol? ¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo bien. bien, ha empezado con buen pie. Además, Luis Enrique no está muy borde, parece que se ha calmado algo.
Es rockero. Vamos, y si no...
Sí, mira, yo te cuento cosas. No, Luis Enrique no es muy rockero. Mira, nosotros tenemos buena amistad con Amavisca. Uh-huh. Y entonces le intentaba, a Mavisca le gustaba mucho Mago de Oz, entonces siempre le intentaba poner ahí, mira, escucha, coño, escucha esto, y, pero es más, le lleva otro tipo de música, ¿no? También se la quería meter a De La Peña, pues, también decía, tú, escucha esto, ¿no? Son de otro tipo, ¿no? Más tranquilos, no tan rockeros. Pero el carácter rockero sí lo tiene Luis Enrique.
Sí, le va la marcha.
Le va la marcha, a la que se descuida, le sale el genio. Bueno, pero bueno, yo creo que lo hará, ¿no? O sea, tiene pinta.
Va en camino.
Los jugadores están con él, sí, parece que irá viendo.
Va en camino. Bueno, Moja, vamos a recordar gira de los 30 años, ¿no?, del grupo. Seguro que tenéis alguna sorpresa que os sacaréis de la chistera. Y en Madrid os vemos enseguida, ¿no?
Sí, señores. El día 27 de octubre estamos en el Wizzing Center. La vamos a liar parda. La vamos a hacer. Va a ser un concierto increíble con una orquesta sinfónica, con escenografía que nadie ha visto aquí. La hemos traído en barco desde México porque lo tallaron allí y es espectacular, no queríamos perder eso. Con 80 músicos de la Orquesta Sinfónica y además coro. O sea que al final nos vamos a juntar como 120 personas en el escenario.
122 porque vamos a ir nosotros también.
Eso
bueno,
es.
Bueno,
eso es.
Está hecho.
Bueno, me dicen por aquí que hay 5 más. 150.
Se apuntan.
Eso es grande.
Se apuntan todos ahora.
Claro, y luego nos va a tomar una cerveza, ¿eh?
Hombre, eso está claro, ¿eh? Porque también se apuntan, nos están diciendo.
Te tomamos la palabra, Moja. Allí nos vemos y ya tenemos los dientes largos, ¿eh? Te mandamos un abrazo a ti, por favor. Transmíteselo al resto de la banda. Un auténtico placer hablar contigo. Un abrazo
igualmente,
fuerte.
Un
abrazo.
Gracias por todo, ¿eh? Un placer.
Vamos con las tres recomendaciones de esta semana. Primera recomendación, ponte en mi lugar, Teatros Muñoz Seca.
Pues, ¿qué pasaría si te levantas una mañana y te encuentras que tú eres tu mujer y tu mujer eres tú? Todo ello para hacer las tareas de la casa. Pues eso es ponte en mi lugar. Rodri, ¿qué pasaría si Lopetegui llega un día y se encuentra que es florentino y florentino es Lopetegui? ¿Te imaginas? Podría saber perfectamente los pensamientos de ambos. Yo creo que mejor que no, ¿eh?
Mejor que no. No me lo puedo imaginar. Segunda recomendación, las chicas del Zapping en el nuevo Teatro Alcalá.
Pues el fanatismo de unas divertidas empleadas del hogar por el mundo de la televisión nos llevaría a disfrutar del sello inconfundible de la compañía. Humor rápido y desenfrenado, con un cóctel de personajes y situaciones que nos harán reír de principio a fin. Y si hablamos de risas en el mundo del fútbol, mira lo que le dice Joaquín del Betis a Luis Enrique tras escuchar la última convocatoria de la selección.
Pues no. Pues no. Que le llevará. Churra, llévame. Dicho, que...
¿Y la percha?
Y la percha.
La percha, que ¿dónde está su camiseta?
Se quedó con la percha en la mano. Tercera recomendación, ¿cómo te lo cuento? Teatros Luchana.
Pues es un divertido espectáculo protagonizado por dos alegres y traviesos duendes que se dirigen a divertirse con su maleta y su libro mágico a la habitación de un niño. Y si estos duendes llevan maleta, ¿tú crees que Rodri que estará preparando la maleta Hazard, para el próximo mes de enero? Rodri, te voy a decir los beneficios para el Real Madrid que tiene este fichaje. 1. Ha marcado 7 goles en 8 partidos con su actual equipo, el Chelsea. 2. El Real Madrid cuenta con unos 190 millones para gastar. 3. Hazard puede jugar Champions League. 4. Y el club necesita un jugador que le levante la ilusión a su afición. ¿Qué te parece, Rodri?
Pues me parece que todo eso está muy bien, pero que el Chelsea le da exactamente lo mismo y que en enero no creo que deje salir a Hazard.
Vamos a intentarlo.
Lo vamos a intentar. Y sorteamos, ¿eh? Hombre. Vamos a acabar como empezamos. Sorteamos 2 entradas, regalazo esta semana para el partido Atlético de Madrid-Real Sociedad, próximo día 27 de octubre, igual que el concierto de...
Igual.
Vamos a ver cómo lo hacemos. Entre los oyentes, las oyentes que nos sigan en la cuenta oficial de Twitter y hagan un retweet del mensaje que ahora figura en el perfil. Sorteamos 2 entradas para ese partido. Gracias, Pedro.
Hasta la semana que viene.
A punto de acabar el partido en Alemania, entre el Bamberg y el Fuenlabrada, se ha demorado. Solo quedan 3 segundos para el final. 3 arriba el equipo alemán, pero tiros libres a favor del Fuenlabrada. Hasta aquí el deporte. Nosotros nos vamos. Ahora el enfoque con Félix Madero. Hasta mañana. It's not been found, it's not...